Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, al Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar este ejercicio de lección divina correspondiente al domingo 26 durante el año en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que es un programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. La Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto de San Mateo en el capítulo 21, versículos 28 al 32. Les pido que prestemos atención, mucha atención, a la lectura del Santo Evangelio en esta traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús dijo así: ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y se dirigió al primero y le dijo: quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. El hijo le dijo: no, no quiero. Pero luego se arrepintió y fue a trabajar a la viña de su padre. Entonces el padre, acercándose al segundo hijo, le dijo lo mismo: hijo, quiero que vayas a trabajar hoy a mi viña. Y él respondió: ya voy, señor. Pero finalmente no fue. Jesús preguntó: ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? Entonces le dijeron: el primero. Y Jesús les dice así: yo les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aún después de verlo, no se han arrepentido ni le han creído. Palabra de Dios. En el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos, ¿qué dice el texto? Especialmente, ¿qué dice el texto en todo su contexto? Fíjense, San Mateo pone en labios de Jesús esta parábola que es muy importante. En primer lugar, recordemos que la comunidad a la que San Mateo escribe su evangelio es una comunidad compuesta por judíos que se han convertido al cristianismo y luego se han incorporado unos griegos que también abrazaron la fe cristiana. Este detalle nos va a ayudar a tener en cuenta todo lo demás y por qué Mateo propone de esta forma esta parábola. La parábola se refiere a un padre que tiene dos hijos y que a cada uno le va pidiendo que vaya a trabajar a su viña. Uno dice que no quiere ir, pero finalmente, dice el texto, se arrepiente y sí va a trabajar a la viña. El otro le hijo le dijo con prontitud: «Sí, padre, sí voy a ir a trabajar a tu viña», pero luego decidió no ir. Esta es la historia, pero Jesús entonces hace una pregunta fundamental y quiero que prestes atención, porque en la pregunta de Jesús es donde está todo lo central de este evangelio. ¿Cuál de los dos hijos cumplió la voluntad del padre? ¿El que dijo no, pero que sí fue, o el que dijo sí, no fue? Fíjense que la pregunta es muy clara: ¿quién cumplió la voluntad del Padre? En un primer momento debemos darnos cuenta que Jesús no preguntó cuál de los dos le dijo al Padre lo que el Padre quería escuchar, sino más bien cuál cumplió la voluntad del Padre. Tal vez en la época de Mateo caracterizaban, como siempre en la iglesia, de hablar mucho, de cumplir la voluntad de Dios, de orar mucho, de decir mucho, de disponibilidad, pero a la larga no cumplen lo que Dios pide. Nota bien que se está dirigiendo a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, que es un título religioso, no por ser ancianos por edad, sino por ser el título religioso. Anciano era las personas respetables. Y en muchas ocasiones, así había comenzado este texto unos versículos antes, estos grandes religiosos que se hacían respetar por todos han sido muy criticados por Jesús por no cumplir con la verdadera voluntad del Padre. En realidad hay que tener en cuenta que Jesús les habla a los fariseos, a los que conocen la ley, a los sacerdotes, a los ancianos, es decir, a los respetables del pueblo. Es muy claro lo que está diciendo Jesús. No basta conocer la ley, hay que cumplir con lo que Dios pide. Jesús se está confrontando directamente con el judaísmo que no ha cumplido con el espíritu de la ley. En la interpretación más seria de este texto, el hijo que dijo que sí, pero que luego no cumplió, se refiere a los representantes del judaísmo oficial, es decir, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los ancianos, que eran allí sus interlocutores. El hijo que dijo que no iría a trabajar a la viña, pero que luego se arrepintió y fue a la viña, representa a todos los pecadores que, habiendo reconocido a Juan el Bautista, se convertían de sus pecados. Habían hecho penitencia y por eso ahora son parte del reino de Dios. Porque quien recibe el Evangelio camina por la vía de la salvación, y el que lo rechaza, aún conociendo desde el interior, se pierde. Que es tan fuerte y que muchas veces escandaliza a todos esos pecadores públicos que los judíos rechazaban, es que ellos, los recaudadores de impuestos, algo horripilante para ellos, recordemos que Mateo era uno de ellos y se había convertido, y estas mujeres dedicadas a la prostitución, al haberse convertido a la buena noticia, entrarán primero en el reino de Dios. Y esto fue escandaloso para estas personas. La comunidad eclesial entonces debe estar abierta. Fíjense bien, porque Mateo habla ya a una comunidad eclesial, y debe estar abierta para recibir, acoger a todos, a recibirlos a todos sin distinciones. A los últimos, a los que dijeron que no, pero que luego aceptaron a Jesús, para poder ser la Iglesia dispensadora de la gracia y de la salvación. Y esto es como una gran síntesis del Evangelio de San Mateo, la Iglesia como dispensadora de la gracia. Vamos a reconstruir un poco este texto porque queremos saber de qué trata la parábola que narra Jesús. ¿Quién es el personaje central que pide a sus hijos ir a la viña? ¿A quién representa Jesús en este caso? ¿Qué le contestaron los dos hijos? ¿Cuál de los dos fue el que cumplió verdaderamente la voluntad del Padre? ¿A quiénes representan en este caso cada uno de estos dos hijos? ¿Cómo recrimina Jesús a los judíos que lo están escuchando? ¿Cómo termina el relato? ¿Quiénes cumplieron la voluntad del Padre? Para el segundo paso del ejercicio de lección divina, la meditación, nos preguntamos qué me dice o qué nos dice el texto. Hagámonos unas preguntas entonces para profundizar un poco en esta palabra de salvación. Amigos, amigas, en la Iglesia nos encontramos con situaciones muy parecidas a estas. Por ejemplo, los grupos de una parroquia que llevan mucho tiempo, tal vez con algún estilo, por decir así, pero que no cumplen con la verdadera voluntad de Dios. Hay muchos, inclusive, que usan hasta uniformes y se sienten diferentes y mejores por usar tales o cuales ropas o hacen alguna actitud. ¿Cómo debería ser nuestra actitud con ellos, inclusive para ayudarlos, no para criticarlos? De los dos hijos de la parábola, ¿con cuál te identificas más? ¿Con el que dijo que sí y que no fue, o con el que dijo no, pero que sí fue? ¿Tú te esfuerzas por conocer mucho las verdades de la fe? ¿Estudias y te preparas sobre Biblia, teología, catecismo, la doctrina social? ¿Estás consciente de que es necesario conocer estas verdades? ¿Pero eres consciente de que Jesús te invita a que no solo conozcas sobre las verdades de la fe, sino que las vivas, que las hagas vida en tu vida? ¿Qué plan podrías tú proponerte para que no solo conozcas las verdades de la fe católica, sino que las pongas en práctica, y que tú, junto con tu grupo, con tu gente, con tus amigos, puedan llevar a la práctica el Evangelio? ¿Puedo realizar un profundo examen de conciencia para ver en qué medida doy cabida a lo que el Señor me pide que cambie en mi vida? Espero con gozo el día de la liberación, es decir, la entrada al reino de los cielos. Me doy cuenta de que todo esto implica, más que hablar y presentarse como los fariseos, implica de una vida verdadera. Pasemos al tercer paso del ejercicio de lección divina, la oración. ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo al Señor que habló primero? Orar es responderle al Señor. Él se dedicó a hablarnos primero a nosotros y estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra obviamente es muy distinta a la que el mundo nos ofrece, y es el momento de decirle algo al Señor. Yo te propongo que tomemos la segunda lectura a manera de oración. Léela despacio, leámosla juntos. Vamos a tomar nota de lo que dice esta segunda lectura, que es tan importante, lo que el apóstol procura, y que estas palabras del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2 puedan ser también nuestras y las tomemos como oración. Si algo puede una exhortación en nombre de Cristo, si algo vale el consuelo afectuoso o la comunión en el Espíritu o la ternura del cariño, les pido que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, tengan un mismo espíritu, tengan un único sentir. No hagan nada por ambición o vanagloria, antes, con humildad, estimen a los otros como si fueran superiores a ustedes mismos. Nadie busque su interés sino el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y mostrándose en figura humana, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Te invito a que reflexiones y hagas tuya esta oración tan bella que pone San Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Cuando pasamos al momento de la contemplación, una vez que hemos leído, meditado y orado con el texto, nos preguntamos, ¿cómo lo voy a interiorizar? ¿Cómo lo voy a hacer mío? Mira, los padres de la Iglesia nos recomendaron que tomáramos alguna idea principal del texto para hacerla nuestra. Yo te propongo que tomemos el versículo 31 y lo repitamos varias veces. Cuando Jesús pregunta, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su Padre? Repítelo conmigo, porque es importante. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su Padre? En verdad es muy importante que nosotros distingamos que el Evangelio es para vivirlo. Por lo tanto, volvemos a repetir y lo hacemos durante estos días para ir preparándonos para la Eucaristía Dominical. Y nos preguntamos, como si Jesús mismo nos dijera, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su Padre? Y verdaderamente preguntémonos si somos nosotros los que cumplimos la voluntad del Padre. Para el momento de la acción, ¿a qué me comprometo? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo he leído, meditado, orado y contemplado con el texto, si no cambio, entonces pues no soy un verdadero cristiano. Si si yo estoy solo, voy a volver a leer detenidamente las lecturas del día de hoy. Necesito fuerzas y necesito afianzarme a lo que el Señor me propone. Como acción, voy a tomar una actitud misionera. Voy a buscar a alguien que conoce el Evangelio, pero que tal vez no lo vive plenamente, y lo voy a ayudar a vivir el Evangelio. Posiblemente tenga un poco de miedo de hacerlo, pero tal vez llevándole esta lectura y haciendo la lección divina con esta persona, puedas ayudarla a darse cuenta y acompañarla en su oración. No descuides tu obra de caridad que muestre tu servicio. Y si estás en grupo, dialoga con todos tus compañeros y compañeras. Entre todos lo que hay de las posturas hoy en día de los dos hijos, ¿cuál de los dos identifica más a nuestro grupo? Podríamos realizar también una obra de misericordia en lugares donde necesiten verdaderamente nuestra ayuda. Recuerda que la parábola trata de quien cumple con la voluntad del Padre. Hagamos cosas concretas, como visitas a asilos de ancianos, a personas que están privadas de libertad, a niños huérfanos, a familias pobres, a familias solas, a alguien que necesite de verdad nuestro tiempo y nuestro cariño. Algo que nos demuestre que sí hacemos la voluntad de Dios. Bueno, amigos, si tienes internet, busca en la página web cristonautas.com, porque allí podrás encontrar muchos otros ejercicios en texto, en audio y ayudas para la lección divina. Inclusive de allí podrás tener algunas ideas para hacer un PowerPoint para niños, para presentar la lección divina a los más pequeñitos, que son los más necesitados tal vez de conocer el Evangelio. Y si tienes tú aplicaciones en tu teléfono, puedes bajar gratuitamente la aplicación Cristonautas 1, donde podrás leer toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Será hasta la próxima semana cuando te digamos: ¡Hola, Cristonautas!
Su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra y yo. Quiero adorar a él. Una misión muy especial para el continente.
Quiero anunciar tu palabra, yo. Quiero adorar a él. Una misión muy especial para el continente. Quiero anunciar tu palabra, yo. Quiero adorar a él.
dice el Espíritu.